La celebración de este año, con el lema Sororidad y Feminismo para Transformar Mujeres Lesbianas, Trans y Bisexuales en Acción, comenzará hoy con la celebración de un pregón virtual que contará con el presentador Carlos Sobera, entre otros personajes conocidos de distintos ámbitos de la cultura o el deporte. El acto central se celebrará, como cada año, el primer sábado del mes de julio, por tanto, el día 4, pero en esta ocasión la marcha por los madrileños Paseos del Prado y Recoletos tendrán que realizarse de forma online y se podrá seguir desde la página web de Madrid Orgullo.
A esta hora la temperatura mínima la marca la localidad albaceteña de Nerpio y la guadalajareña de Molina de Aragón con 11 grados. La máxima está a esta hora en Alcázar de San Juan con 27 grados centígrados y en Castillo de Bayuela en Toledo con 26. Se quedan ya con Investiga, que no es poco, después Solidarios.
Seguimos actualizando la información en CMM Radio y en nuestra web cmmedia.es.
Tamajón cuenta con 126 habitantes a los que llaman agalloneros, que están repartidos entre las pedanías de Almiruete, Muriel y Palancares, porque Sacedoncillo es hoy un pueblo abandonado por su destrucción en la Guerra Civil, ya que fue línea del frente y usado como cuartel y campo de prácticas militares. Una vez finalizada la contienda, sus terrenos fueron expropiados para la repoblación de pinos, aunque allí aún queda la llamada Fuente de la Teta, cuyo cañón fue hecho con un obús desactivado de la Guerra Civil. Almiruete hoy cuenta con una iglesia románica. Palancares, junto con Muriel, forman el extrarradio de Tamajón, un lugar que esconde su historia entre la Cueva de los Torrejones y su ciudad encantada.
CMM Radio. Juntos hacemos región, contigo pueblo a pueblo. CMM Radio. Información de verdad.
En CMM Radio, Investiga, que no es poco. Un programa de CMM Radio en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para saber más de lo nuestro. Dirige y presenta Román Escudero.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Investiga, que no es poco. Hoy es nuestro último programa de la temporada, la tercera temporada de este espacio dedicado a la divulgación científica y de la investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha. No deja de ser irónico que el primer Investiga de este curso, ya por septiembre del año pasado, lo dedicáramos al concepto de felicidad, de si era posible medir la felicidad. Hemos comprobado cómo puede cambiar tanto nuestra percepción de ser felices casi de la noche a la mañana y lo lejano que parece ese mundo que contábamos hace apenas 9 meses. Estuvimos aprendiendo cada semana lo que investigan nuestros investigadores e investigadoras de la UCLM y otros científicos que han pasado por nuestros micrófonos. Hemos hablado aquí del Alzheimer, de tecnología industrial, inteligencia artificial, energías renovables, cambio climático. Hemos conocido cómo se divulga la ciencia a los niños y a los mayores, cómo se investiga en criminología, musicología, explicamos proyectos de ciencia ciudadana. Homenajeamos a la gran científica Margarita Salas, nuestra madrina, que nos dejó en noviembre, recordando la entrevista que nos concedió y los testimonios de quienes la conocieron personalmente. Nos subimos al escenario con nuestras científicas del pasado, presente y futuro, nuestras investigadoras de la UCLM, que encandilaron a los niños y niñas de nuestra región, y celebramos con cientos de estudiantes de bachillerato el 11F y nuestros 2 años de misión con un programa en directo en el campus de Toledo. Y a finales de ese mes de febrero charlamos con los investigadores del Grupo de Virología Molecular de la Facultad de Medicina de Albacete. Aquel programa lo dedicamos a un virus nuevo que por aquel entonces apenas conocíamos y que nos parecía muy lejano, como si los miles de kilómetros de distancia supusieran una barrera infranqueable en un mundo interconectado. ¿Quién había oído hablar de Wuhan? ¿Quién sabía lo que era un coronavirus? Tres semanas después, tres semanas, todo fue diferente. También este programa. Dejamos de viajar por los campus para charlar in situ con nuestros invitados y en la distancia seguimos adelante con un Investiga en el que los protagonistas nos hablaron de las consecuencias sanitarias y económicas en los primeros días de confinamiento. Conocimos cómo hubo que reaccionar rápidamente para mantener la docencia en la universidad, cómo muchos compañeros y compañeras dedicaron su tiempo y recursos a fabricar máscaras de protección, a realizar test para los hospitales, multitud de iniciativas solidarias para sobrellevar una situación inédita para todos. Hemos seguido el día a día de la investigación en la universidad, que se ha ido recuperando poco a poco y todos nuestros programas han estado relacionados con la actualidad de la pandemia, como no podía ser de otra manera. No haber faltado a nuestra cita semanal ya ha sido un logro para nosotros. Por eso hoy, para nuestro último programa, contamos con uno de los investigadores en la Universidad de Castilla-La Mancha que mejor nos puede dar una idea de cuál es la situación actual de la pandemia, por su condición de experto virólogo con décadas de experiencia. Pero también para ilustrar todo aquello de lo que se ha hablado y mucho durante estos últimos meses, de la ciencia como herramienta imprescindible para afrontar este futuro incierto y de la necesidad de valorar y cuidar mucho más a quien ahora pedimos que encuentren una solución inmediata a problemas que sin embargo requieren un esfuerzo e inversión previos para que no lleguen a serlo. No le voy a restar más tiempo a nuestro invitado. Armando Arias es un investigador que apenas lleva unos meses en la Universidad de Castilla-La Mancha, después de desarrollar su trabajo como virólogo en los centros de referencia de España, Estados Unidos, Reino Unido y Dinamarca. Ahora aporta su experiencia de más de 20 años en el Centro Regional de Investigaciones Biomédicas, CRIB, en el campus de Albacete. Gracias al Ministerio de Ciencia e Innovación y a la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene por delante un horizonte más despejado para seguir investigando, ahora que parece que la sociedad ha vuelto su mirada a quienes realmente merece la pena cuidar, nuestros científicos y científicas. Entramos en su laboratorio, atentos a sus respuestas y a sus reflexiones. Vale la pena. Armando Arias, bienvenido a Investiga, que no es poco.
Hola, buenos días.
Investigador en el CRIB, aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Medicina de Albacete. La primera pregunta que te habrán hecho y te estarán haciendo continuamente es cómo ves la situación actual en esta pandemia que estamos viviendo. Y es difícil la pregunta, Armando.
Yo, por lo general, soy una persona optimista. Creo que las cosas van mucho mejor que hace unos meses. Sigue habiendo casos, o sea, no podemos tomárnoslo a la ligera, pero mi perspectiva es que la situación está mucho más bajo control que hace un mes o hace dos meses. Mi esperanza es que para el futuro las cosas sigan también bajo control. Vamos a ver ahora en invierno, en otoño, si puede haber algún aumento de los casos, pero mi esperanza es que no vaya a haber una ola tan fuerte como ha habido anteriormente.
Evidentemente, en estos meses, los virólogos habéis vivido una situación, yo creo que impensable hasta ahora. Se han sucedido en muy poco tiempo situaciones en las que no sé si para esto ni siquiera vosotros podíais estar preparados.
Más que impensable, yo diría que inesperada, vamos. Sobre todo, los primeros datos que llegaron del brote que había en China no eran tan alarmistas como luego han sido. Tenemos que tener en cuenta que allí hubo un brote en una región de la región de Hubei, que son 70 millones de habitantes, en los que murieron pues 3.000, 4.000 personas. Es un número muy elevado de gente, pero son cifras asumibles para un brote comparable con una gripe más dañina de lo normal. Sin embargo, lo que hemos vivido en Europa son números 10 veces mayores a los que íbamos a esperar. Pero lo cierto es que los virólogos desde hace tiempo esperábamos una pandemia de cualquier virus. Cada vez hay más interacción con virus de animales, cada vez se reportan más casos de saltos de virus animales a humanos. Era de esperar que en algún momento llegase un virus que causase una pandemia y ha sido este año.
¿Hay alguna explicación que a día de hoy podamos dar al hecho que tú comentabas de que en Europa las consecuencias han sido mucho, mucho peores que lo que en un principio se podía pensar?
Cada vez hay más estudios, pero todavía no tenemos una explicación clara. Hay un estudio reciente que sugiere que el virus que llegó a Europa ha adquirido algún tipo de mutación. No es que le haya hecho más virulento, las tasas de mortalidad son similares a las que se han visto en China, pero sí que una mutación en el receptor, en la llave que permite abrir la puerta de la célula, que le hace transmitirse mejor. Es decir, que la transmisión ha sido más acelerada en Europa y esto ha causado posiblemente un aumento de las muertes. También puede haber muchos factores, es multifactorial. Las razones por las que un virus causa más contagios en un país que en otro, desde el clima, costumbres sociales, lo de salir más o salir menos, o muchas razones que pueden estar detrás de este mayor impacto del virus en Europa que en China.
Tú trabajas los niveles moleculares prácticamente de los virus. Es prácticamente ahí donde hay que estudiar para saber cómo actuar ante una situación de este tipo.
Hay que estudiar a muchos niveles, desde la virología molecular, saber perfectamente cómo interaccionan las moléculas del virus con las moléculas humanas, con las moléculas de las células humanas. Nos permite poder diseñar antivirales, poder conocer mejor cómo funcionan los virus, diseñar vacunas más eficaces, pero también son necesarios otros estudios, desde estudios de inmunología. Sabemos que este virus, ahora se han descubierto fármacos que parece que funcionan, que están basados en moderar nuestra respuesta inmune, hacerla más suave, porque parte del problema de este virus es que causa una respuesta de nuestro sistema inmune tan exacerbada, tan desproporcionada, que acaba siendo contraproducente. Necesitamos las investigaciones por parte de inmunólogos y por supuesto epidemiólogos que nos ayuden, que han sido de mucha importancia para que nos ayuden a controlar la transmisión del virus en la sociedad, que nos den protocolos, es decir, que nos digan pues tenemos que o confinarnos o cerrar o limitar el número de gente en una reunión social, etcétera, etcétera. Se tiene que investigar a muchos niveles. En el control de una pandemia viral hay que investigar a todos los niveles posibles.
Tú comentabas de que tantos factores son los que influyen, que de la misma manera son muchos los expertos en muchas áreas concretas de conocimiento los que tienen que colaborar. Eso es lo que está ocurriendo.
Sí, sí, claro. Yo obviamente tengo más conocimiento en el campo de la virología. Comentarios que pueda hacer sobre la epidemiología del virus o sobre la inmunología del virus son muy limitados. Yo no me atrevería a decir que el virus o que el sistema inmune puede trabajar mejor o peor, o que una actuación a nivel de salud pública va a ser mejor o peor, porque no soy un experto ni en epidemiología, ni en salud pública, ni en inmunología. Mi campo se restringe a la virología y es donde yo puedo aportar un poco más de conocimiento. Obviamente tengo un conocimiento general, dado la proximidad de mi campo a estos campos, epidemiología, inmunología, pero no me considero un experto y siempre cuando tengo algún tipo de entrevista en la que me van a preguntar sobre eso, consulto a amigos expertos en estos distintos campos.
Cuando comentabas que los virólogos estabais, que puede haber en cualquier momento un nuevo virus que ataque, eso significa que estáis pendientes de un virus que para el momento en el que aparece es totalmente desconocido, que no tenéis unas referencias exactas. Este COVID-19 parecía que podía ser similar a otros, pero realmente era un virus nuevo, es un virus nuevo.
Los coronavirus últimamente son como virus que se han puesto muy de moda. Los últimos creo que 20, 25 años han aparecido 5 nuevos coronavirus. La gente a lo mejor no sabe estos datos y se piensa que cada vez que oye un virus pandémico, ¿cómo ha podido pasar esto? No, está pasando todo el tiempo. Lo que pasa es que a estos niveles es una cuestión de azar. Han surgido dos coronavirus que causan resfriado común y obviamente no han llegado a la opinión pública. Recientemente hay otros más, o sea, no hay muchos coronavirus que causan resfriado común, pero han surgido recientemente dos. Luego surgió el SARS de tipo 1. Esto fue hace 20 años. Hubo un riesgo de pandemia. Al final el virus no se transmitió tan bien como este, pero causó miles de muertes, causó muchos casos, llegó a Estados Unidos, desde China llegó a Estados Unidos, a Canadá, y causó muertes en varios países en el mundo. Hubo un riesgo de que pasase lo mismo. Es una cuestión de que se transmita un poquito mejor, que se transmita un poquito peor, puede cambiar totalmente el panorama. Y recientemente, hace poco, surgió un virus que principalmente infecta camellos, en Irán y está causando muchas muertes en Irán. Es muchísimo más mortal que el coronavirus actual. Lo que pasa es que se transmite muy mal entre humanos y por eso no está dando lugar a una pandemia. Y esto es solo los coronavirus. Tenemos que pensar recientes brotes de nuevos virus, el virus Zika, el brote del virus ébola, hubo la pandemia recientemente de la gripe A. Cada vez hay más virus emergentes que están afectando a humanos. Esto nos lo veíamos venir, pero claro, hasta que no lo ves no te lo terminas de creer, claro.
¿Y esto es algo que se pueda prevenir? Me refiero, ¿puede estar afectando el hecho de el contacto con la naturaleza o que esos animales que antes no estaban tan en contacto con el hombre ahora sí lo están o porque están perdiendo su hábitat natural? ¿Hay alguna explicación a que eso pueda pasar ahora con más probabilidad?
Parece ser que en muchos de estos brotes nuevos están involucrados los murciélagos. Por lo que sea, los murciélagos son como un contenedor de virus. Se infectan por un número brutal de virus diferentes. Muchos de estos virus no les causan nada a los murciélagos, pero son dañinos para muchas especies, incluidas los humanos. La densidad de la población humana está creciendo de manera exponencial durante los últimos 100 años de una manera brutal. Se están deforestando muchas zonas y estos murciélagos están cada vez más en contacto con zonas urbanas. Y lo mismo para otras especies. Estoy hablando de los murciélagos, pero nosotros aquí en Albacete estamos investigando un virus que es el virus Usutú. Este es un virus que está causando grandísimas epidemias en aves. Está prácticamente totalmente distribuido a lo largo de Europa. Normalmente no causa infecciones en humanos, pero cuando las causa puede llegar a ser un virus neurológico. El número de casos en humanos todavía es muy bajo, pero el virus está ya en Europa y está totalmente esparcido por Europa en pájaros. Los efectos que está causando el hombre en el cambio climático está también afectando a las dinámicas migratorias de las aves, que hacen que las aves se queden aquí durante más meses, que pueda coincidir con nuevas especies de mosquitos. También cada vez hay más mosquitos que son capaces de transmitir enfermedad. Todo esto es un cóctel de nuevas oportunidades para los virus y transmitirse. Básicamente, para mí son mayor densidad humana, mayores desplazamientos de personas a lo largo del planeta, que favorece la transmisión, la diseminación de virus y el cambio climático. Todas estas cosas están afectando a que aparezcan nuevos virus.
Armando, estamos hablando aquí en el laboratorio donde tú trabajas, pero tú has tenido experiencia en países que han sufrido epidemias que nos han llamado mucho la atención. Has estado en Sierra Leona y has conocido casos de Zika, de ébola, y aquí no hemos sido conscientes de ello. Me refiero a Occidente.
El brote que hubo en África Occidental fue bastante fuerte. No recuerdo bien los números, no sé si se infectaron 30.000 personas y murieron 10.000. Afectó principalmente a tres países, a Sierra Leona, Liberia y Guinea. He de decir que todo lo que está pasando con el coronavirus me retrotrajo a esos días allí, ¿no? Cómo la gente se tomaba muy en serio lo de evitar el contacto social, evitar chocar las manos, abrazos. Y recuerdo perfectamente que en todos los establecimientos, porque bueno, hubo un momento que los establecimientos estaban abiertos, en todos los establecimientos había un bidón de agua y una pastilla de jabón para que la gente se lavase las manos antes de entrar. Sí, fue una experiencia muy, muy interesante, pero aquella experiencia, aunque el brote de ébola fue dramático y afectó muchísimo al país, a la economía, a la sociedad, murió mucha gente, me hizo también ver las cosas con más perspectiva. Es un país donde el ébola es un problema más. Por poner un ejemplo, de cada cuatro niños, uno no va a cumplir 5 años. O sea, esa es la mortalidad infantil por debajo de los 5 años, es del 25%. La esperanza de vida no llega al 60%. Te ayuda también a tener más perspectiva sobre los problemas que tenemos aquí en Europa. Y cuando viene una epidemia de este tipo, pues obviamente es muy duro, pero dices, joder, es que este es el pan nuestro de cada día de a lo mejor muchos países en el mundo. Entonces, sí, fue una experiencia muy, muy interesante, muy bonita.
Y ahora aquí, la sociedad en general, empezamos a reclamar a los científicos, a la ciencia, que ofrezca soluciones inmediatas, que la vacuna salga inmediatamente, que se busque un tratamiento. Y nos olvidamos de que hay situaciones en la ciencia que hacen que ni siquiera se haya podido estar preparado para este momento. Y eso afecta a los científicos, afecta a la situación de la ciencia, falta de estabilidad, la falta de financiación. Es decir, es un cóctel que en una situación de este tipo también se hace evidente.
Sí, en ciencia vas dependiendo de contratos. La mayoría de estos contratos son públicos. Normalmente cuando disfrutas de un tipo de contrato ya no puedes volver a pedir ese contrato. Si es una convocatoria de becas fulanito, solo la puedes pedir una vez en tu vida. Cuando van pasando los años, se te van acabando las opciones de buscar nuevas becas, nuevos contratos que te vayan pagando el sueldo. Y mucha gente cuando llega a los 40, 45 se encuentra en la calle. Hice la tesis con un chaval que ahora está trabajando en la vacuna del coronavirus, Juan García Riaza, es excelente científico senior del laboratorio de Mariano Esteban en el CNB en Madrid, y este chico todavía no ha consolidado su plaza, no tiene su propio grupo. Tiene 45 años, debe llevar 20, 25 años en ciencia. Cuando su jefe Mariano Esteban se jubile o decide dejar la ciencia, lo que pase, él no tiene su propio grupo. Esa es la realidad de los científicos. Estamos hablando del chaval que a lo mejor descubre la vacuna del coronavirus que nos va a servir para todos. Esa es la realidad de la ciencia en España. En España y en el mundo, no diría solo en España, pero en España se ve exacerbado porque se invierte un porcentaje menor que la media de los países europeos.
Empezabas con un mensaje optimista sobre la evolución del coronavirus, pero ese mensaje sobre la situación actual de la ciencia no es tan optimista. Por lo menos aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha te habremos acogido de momento bien y esperamos que estés mucho tiempo.
Sí, vamos, yo estoy muy contento. Ahora estoy financiado por un contrato muy, muy bueno del gobierno, del ministerio. Un contrato para atraer pues gente que estaba en el extranjero. Y por los próximos 4 años tengo financiación, lo cual es algo agradable, es positivo, pero eso no quiere decir, y creo que no sería justo si no dijese que se debe invertir más. Yo estoy muy agradecido al gobierno de España que haya apostado por mí, pero creo que necesitamos hacer muchísimo más. Darnos cuenta que en esta situación, que realmente hemos sido un poco olvidados durante los años de la crisis, tanto la sanidad como la investigación, nos damos cuenta de que con una décima parte del gasto que ha supuesto la pandemia en España, una décima parte de lo que nos ha costado, de esa factura, si se hubiese invertido en ciencia y en sanidad pública, a lo mejor hubiésemos respondido mucho mejor. No sé exactamente los números del cuánto nos está costando a los españoles esto, pero he oído números como de 200.000 millones de euros. 20.000 millones de euros en ciencia da para financiar la ciencia española durante muchos años, y eso nos debe hacer recapacitar. Si hubiésemos invertido una décima parte de lo que nos ha costado esta pandemia en ciencia, a lo mejor la respuesta a generar una vacuna hoy en día sería mucho más potente, sería mucho más eficaz, tendríamos muchos más medios para responder.
Pues Armando, ojalá aprendamos esa lección y otras muchas que nos ha dejado esta maldita pandemia, y encantado de que puedas contar con nosotros aquí en la UCLM, en Investiga que no es poco. Seguramente que seguiremos hablando de cómo sigues trabajando aquí en la universidad. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, y simplemente también decir que creo que mi contrato, aunque está financiado por el Ministerio en gran parte, también está cofinanciado por la universidad, que estoy encantado, que todos me estéis tratando muy bien, y agradeceros que me hayáis acogido también, y espero estar muchos años, por supuesto.
Muchas gracias. Terminamos. Creo que ha sido el mejor colofón a esta temporada de Investiga que no es poco. Ojalá a nuestra vuelta en el mes de septiembre podamos contar buenas noticias respecto a la evolución de esta pandemia que tanto nos está afectando. Espero que hayamos aprendido muchas lecciones y que no olvidemos la importancia de la ciencia y la investigación. Nos hará falta. Ahora sigue la programación de Castilla-La Mancha Media Radio con Mari Carmen Linuesa y Solidarios. Podéis volver a escuchar este Investiga que no es poco y todos los programas anteriores en las webs de cmmedia.es y UCLM Divulga, y en los podcasts de iVoox, iTunes, TuneIn y Spotify. No quiero terminar sin agradeceros personalmente a todos los oyentes que hagáis posible que Investiga que no es poco forme parte de Castilla-La Mancha Media Radio y de la Universidad de Castilla-La Mancha. este es el mejor regalo que podría tener. Gracias. Y seguid disfrutando con nosotros, que no es poco. Adiós.